latinoamericano y en el mundo, quiero saludar y darle la bienvenida a Mañanas Blue a una mujer que en muchos casos ha sido referente en Colombia y que fue también víctima y ha sido víctima de esas agresiones de género y que está con nosotros en la línea. Nos atiende desde Francia Ingrid Betancourt, quien recientemente le envió una carta a la JEP, a la Justicia Especial para la Paz, en donde pues critica a la JEP, especialmente por cuenta de las declaraciones de las FARC. Señora Ingrid Betancourt, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y bienvenida. Señora Betancourt.
¿Aló? ¿Aló?
Sí, la escucho. Ingrid, ¿cómo está? Bienvenida.
Bien, mil gracias. Un placer estar con ustedes esta mañana.
Y un placer para nosotros tenerla, sobre todo con esta canción de fondo y comentando todo lo que está pasando en el mundo con miras a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este domingo en el planeta. Y básicamente, señora Betancourt, la estamos llamando por cuenta de la carta que usted le envió a la Justicia Especial para la Paz, un poco quejándose de la posición de la JEP. Y yo, pues ya la hemos leído, muchos la han analizado, pero sí quisiera primero preguntarles, ¿por qué decidió enviar esa carta de hacerla pública y que se conociera y que se generara el debate alrededor del tema?
Bueno, yo creo que se dio una circunstancia un poco inusual, y es que nosotros como víctimas establecimos un procedimiento con la JEP de manera a que pudiéramos tener acceso a las declaraciones de las FARC de manera directa, y esto no sucedió. Es decir, yo leí las declaraciones de las FARC por primera vez en la prensa, y para mí fue realmente una sorpresa. Obviamente causó muchas reacciones de emoción y porque vuelve uno a vivir muchas cosas, pero más allá de eso, en términos personales, sí quedó en tela de fondo la reflexión de que como víctimas que tenemos, que fuimos testigos de lo que sucedió, tenemos una responsabilidad con la nación, y es luchar por la verdad, porque no se altere esa verdad, no se acomode la verdad, porque esto es parte del acuerdo que se hizo para la paz. Es decir, a cambio de que no fueran a la cárcel, se les dio la posibilidad o se les exige la verdad. Y esa verdad es lo que nos puede construir como sociedad para que tengamos confianza los unos en los otros. Entonces, cuando no se da en términos, digamos, concretos y respetuosos esa verdad, pues yo creo que las víctimas sí tenemos la responsabilidad de llamar la atención de la JEP, en el sentido de hacerle partícipe de nuestras observaciones a ese relato que consideramos no es respetuoso de lo que nosotros vivimos.
Ingrid, nosotros hablamos esta semana con la magistrada de la JEP, la doctora Lemaitre, y le hablamos precisamente de esa carta que usted envió a la Justicia Especial para la Paz, y ella respondía: Ingrid Betancourt no es la única víctima del conflicto en Colombia, y lo dijo de manera enfática, y eso me lleva a preguntarle a usted, en esta carta que usted envió, ¿usted ha tenido comunicación con otras víctimas? ¿Usted en esa comunicación quería ser voz de otras víctimas que vivieron exactamente lo mismo que usted, que se enteraron por la prensa de las declaraciones de las FARC en la Justicia Especial para la Paz?
Bueno, yo soy muy respetuosa del espacio de todas las demás víctimas, y yo creo que eso es algo que cada uno vivimos nuestra experiencia de manera muy personal. Cuando yo leo el artículo, pues la declaración de las FARC en la prensa, el titular es las FARC hacen declaraciones que revelan las condiciones del secuestro de Ingrid Betancourt. Es decir, mi nombre aparece en el titular de esa declaración. Y los apartes que toman de la declaración de las FARC son todos dentro de la perspectiva de las condiciones de secuestro personales mías. Entonces, yo estoy hablando en términos personales. Yo no tengo la vocería de ninguno de mis compañeros. No pretendo tenerla. Soy muy respetuosa de lo que ellos puedan decir. No, digamos, he tenido comunicación con ellos como para ponernos de acuerdo en qué decir, para nada. Lo que sí he sabido es que cada uno de ellos en su momento hizo lo mismo que yo hice. fue en el momento en que tuvieron conocimiento esas declaraciones, y tengo entendido que lo hicieron antes que yo, porque a ellos sí les funcionó el sistema interno de comunicación con la JEP, y ellos pudieron, por lo tanto, acogerse al proceso y hacer sus observaciones por escrito o también verbalmente yendo a la JEP. Tengo entendido, por lo que me dijeron las personas de la JEP con las cuales hablé, que fue una reacción, digamos, generalizada. No es simplemente la mía, y es normal, porque finalmente estamos reaccionando de la misma manera ante los hechos que nosotros vivimos y que vemos narrados de una manera incorrecta dentro de la declaración de las FARC.
Ingrid, justamente Camila le estaba comentando cómo hablamos esta semana con la magistrada Lemaitre, y pues le preguntamos por qué se le permite a las FARC, mediante esta declaración colectiva, por revictimizar a las víctimas de esta manera. Ella nos explicó que esa es la primera, digamos, declaración que se hace, y las FARC, después de saber, la versión de ustedes y las pruebas que se van a desarrollar, van a tener una última oportunidad para rendir, digamos, una declaración que sea mucho más cercana a la verdad. ¿Usted cree que este procedimiento que le permite a las FARC de pronto mentir al principio y después arrepentirse y sí aportar una verdad más cercana, digamos, a eso que ustedes vivieron, quedó mal hecho?
Yo lo que creo es que esto es un proceso en el cual estamos también teniendo pruebas de las intencionalidades de cada cual. Lo que quiero decir con esto es que los hechos están probados, no estamos tratando de saber si hubo secuestro o no hubo secuestro, es un hecho conocido por todo el mundo. Aquí lo que entra en tela de juicio es cómo se presentan los hechos, porque obviamente si ellos dicen efectivamente encadenamos a los secuestrados, los teníamos encadenados por el cuello, pero esto era para evitar que se escaparan porque les queríamos preservar la vida, a nosotros nos toca entrar a rectificarlos y decirles no, nosotros teníamos nuestra vida en peligro no porque nos quisiéramos volar, sino porque ustedes nos tenían secuestrados y porque ustedes habían tomado la decisión de matarnos si trataban de liberarnos. Es decir, nosotros estábamos en peligro de muerte era por ellos, no por la selva, no por el ejército colombiano, no por los animales de la selva. El peligro era... Entonces, cuando ellos tratan de acomodar el hecho, que es indiscutible, de manera a quedar ellos con una, digamos, una intencionalidad que es diferente a la real, pues a nosotros como víctimas sí nos preocupa. ¿Por qué? Porque estamos tratando de establecer es decir, en este proceso lo más importante es la verdad. Esa verdad fue lo que se cambió a cambio de que ellos no tuvieran que ir a la cárcel. Y si ni siquiera en esa verdad cumplen, ¿qué podemos esperar nosotros? Cuando ya hagan parte, como lo están haciendo hoy en día, de nuestra sociedad, teniendo posiciones de importancia, de responsabilidad, algunos están en el Congreso, es decir, ellos ya hacen parte de esa legalidad colombiana, y el hecho de que ellos en este momento aporten esas declaraciones sobre los hechos que todos conocemos, tratando de acomodarlas a su ventaja, pues habla mal de lo que pueda venir a futuro. Y es un problema para el proceso legal, no solamente porque yo creo que la JEP tiene que entrar a valorar esa intencionalidad de querer acomodar las cosas, de no decir las cosas como son, porque lo único que estamos valorando acá realmente es eso, es cuál es la capacidad que tenemos en ese proceso de paz de poner en tela de juicio.
Pero Ingrid, permítame, yo la interrumpo aquí un momento. ¿Usted dice que la JEP es la que tiene esa intencionalidad o las FARC? O sea, ¿usted dice que acá la JEP quiere impartir una narrativa en pro de la versión de las FARC, según la entiendo con lo que usted está diciendo?
No. Yo lo que digo es que las FARC tienen la intención de acomodarse, es decir, de tener una narrativa acomodada para ellos mismos, para aventajarse ellos, porque obviamente de todo lo que se cuente, pues... va a haber unas sanciones. Estos son crímenes que tienen que ser sancionados porque no puede haber impunidad.
Entonces, señora Betancourt.
Sí.
Sí, adelante, no. Es sobre lo que usted está diciendo, porque es que su carta tiene 36 puntos muy claros, una crítica al caso 001, pero lo que está, es decir, en la médula de lo que usted está diciendo es la forma de presentar la verdad. Y nosotros estamos en un sistema de justicia, verdad y reparación y no repetición en que el centro es las víctimas. Entonces, si usted pudiera, digamos, hablarle al oído a la JEP y decir, corrijamos esto, implementemos estos correctivos para que ese contraste de la verdad, para que este proceso de comparación se dé de una manera mejor, ¿qué sugeriría usted que se puede hacer para mejorar este proceso?
Bueno, yo lo que creo es que la JEP es un tribunal. Ellos tienen que tomar todas las declaraciones de las víctimas y contrastarlas con las declaraciones de las FARC. Ahora, es claro que lo que están diciendo las FARC no se compadece con la verdad. Y la única obligación que las FARC tienen en este momento del proceso es la verdad. Entonces, si en la única obligación que tienen las FARC en este momento, que es la verdad, las FARC mienten, como lo están haciendo en detalles concretos del
caso. Señora Betancourt, pero es que si se comprueba que no están diciendo la verdad, van a quedar por fuera, es decir, pierden los beneficios. Eso es clarísimo y es parte de la norma de la JEP. A quien se compruebe que dijo la verdad, mentiras, después de un proceso de contraste, porque el proceso de contraste es apenas la lógica de un tribunal, si se les comprueba, quedan por fuera. Es decir, se cambia la sanción, no quedan con los beneficios de la justicia transicional.
Sí, por eso me parece que es tan grave para ellos tener este tipo, digamos, de declaraciones que tratan de acomodar las cosas a su favor. Sí. Y eso es grave, obviamente, desde un punto de vista de verdad histórica, es grave desde un punto de vista legal, porque estamos en un proceso que así lo establece, pero también es grave a futuro, porque es que acordémonos que hay gente de las FARC que se volvió a la selva a seguir delinquiendo.
Correcto.
Entonces, las cosas tienen que quedar muy claras también para que a futuro no abramos una compuerta de que se pueda seguir delinquiendo, en este caso en el nuestro, seguir secuestrando para después tener una versión de decir, no, es que no era un secuestro, era una retención, era un acto de guerra, pero no era un crimen. Es decir, esa es la frontera donde las víctimas tenemos que señalar los límites.
Por supuesto, doña Ingrid, el relato de las FARC, y siguiendo con el hilo conductor de la entrevista, usted nos ha manifestado que el relato de las FARC no es respetuoso porque revictimiza a través de la mentira. Sin embargo, los de las FARC son quizás cínicos o quizás muy sólidos en sus afirmaciones cuando dicen que las FARC no está diciendo mentiras, que es su verdad. Por eso le pregunto, en este estado del proceso, ¿usted cree que ellos deberían perder los beneficios de la justicia transicional?
Pues yo creo que yo no estoy para nada de acuerdo con las verdades relativas. Yo creo que hay una verdad, hay unos hechos contundentes. Yo creo adicionalmente que las FARC no puede decir que esa es la verdad de ellos. Ellos no pueden decir que hay retención si hubo secuestro, porque hubo secuestro. Ellos no pueden decir que nos encadenaban para salvarnos la vida, porque la vida nuestra está en riesgo por culpa de ellos. Ellos no pueden decir que estaban haciendo campamentos con espacios para que hiciéramos yoga, como lo dicen, porque es absurdo, porque nunca fue así. Es decir, hay una serie de cosas que no se pueden aceptar simplemente porque no son verdad. Y no es que sea la versión de ellos, es que no es verdad.
Pero Ingrid, mire, usted acaba de decir algo que me parece muy valioso, y es que usted no cree en las verdades relativas, que la verdad es una sola. Y acá en esta mesa de trabajo con mi compañero Rodrigo Pombo, con quien tenemos diferencias enormes a nivel de la concepción del proceso de paz, él ha manifestado que debería haber muchas comisiones de la verdad, porque tal vez una es la verdad que se plantea desde un sector político y otra es la verdad que se plantea desde otro sector político. A usted la comisión de la verdad, que no tiene ninguna implicación jurídica en la JEP, sino simplemente construir memoria en este país que lleva muchas décadas en conflicto, ¿le satisface quienes están detrás de esa comisión de la verdad? ¿Le satisface cómo se ha venido construyendo ese relato desde que se conformó la comisión de la verdad en cabeza del padre de Ru?
Pues yo creo que esos son esfuerzos muy valiosos, y yo sé que es difícil recoger todos los testimonios y tejerlos de manera a darle al país una visión real, concreta, lo más cercana a los sucesos reales, y es difícil, pero a la justicia le corresponde algo diferente, que es darle un valor legal a esas declaraciones. Es decir, no es solamente la narrativa, es también el valor legal que tienen. Y por eso claro, a mí me parece que es muy importante que entendamos que una cosa es la reflexión, digamos, política, de entender, digamos, los orígenes de todo el conflicto, de poner a cada cual en su perspectiva, eso está muy bien. Pero cuando estamos hablando de un tribunal como este, en que se están juzgando no son las intenciones de por qué fulano se fue a la guerra, decidió volverse paramilitar o guerrillero, sino estamos mirando es los delitos que se cometieron, cómo se cometieron. Ahí no puede haber diferencias de perspectiva.
Totalmente de acuerdo, doña Ingrid, totalmente de acuerdo, pero permítame profundizar sobre el tema, porque quienes respetuosísimamente, patrióticamente nos opusimos con soluciones alternativas al proceso de La Habana, pues una de las críticas que manifestábamos es que el sistema tal cual había quedado diseñado incentivaba a la mentira, porque ¿qué van a hacer los señores de las FARC? Empezar a mentir, y solo si los cogemos en las mentiras, se retractan, y si no los cogemos en las mentiras, pues no se retractan, y esa verdad jurídica constituye una narrativa histórica por el resto de nuestros días. ¿Usted no cree, como lo preguntó Valeria Santos, que por lo menos en ese punto sí vale la pena hacer unas correcciones, sin decir que con esto estamos tratando de volver y hacer trizas el acuerdo de La Habana, ni más faltaba, pero que en ese punto por lo menos podemos hacer unas correcciones?
Bueno, yo siempre he pensado que todo se puede mejorar, pero también lo perfecto es enemigo de lo bueno, y yo creo que aquí tenemos unos instrumentos que tenemos que hacer valer. Aquí hay un proceso que ya está establecido. El proceso se inicia con unas declaraciones de las víctimas, siguen después la declaración de los victimarios, en este caso de las FARC, y dentro de esas versiones la JEP tiene que contrastar los relatos. Obviamente no es el relato de una persona, es el relato de muchas personas. Fuimos muchos los secuestrados que podemos narrar las mismas cosas, sin siquiera tenernos que poner de acuerdo para decir las cosas, porque simplemente que estuviéramos en un campo con un comandante, o en otra región, en otro sitio, con otros comandantes diferentes, en otros momentos de la vida, las FARC tenían una manera de operar y tenían una estructura que hacía que esos comportamientos se repetían. Y eso es lo que nosotros queremos que se estudie. Y queremos que el Tribunal de Paz entre a valorar no solamente los hechos tales como sucedieron, que los conoce todo el país, sino también la intencionalidad de las FARC en este momento al acercarse al tribunal tratando de acomodar la verdad, porque eso sí me parece grave. Es decir, me parece que es como jugarle sucio a un proceso en el cual todos hemos hecho un esfuerzo para traer la verdad y solo la verdad. Y yo insisto mucho en esto, porque no se trata de una posición de revancha ni de venganza con las FARC, ni mucho menos. Sí. Hay que también valorar los gestos humanos que se dieron en la selva, guerrilleros que tuvieron gestos muchas veces en contra de sus comandantes, escondidas, de darle a uno algo más de comida o medicamentos o implementos de aseo o gestos también de comandantes que, revisando la actitud de su tropa, les llamaron la atención, y uno como secuestrado vio que había ahí una intención de protegerlo, pero también se tiene que decir la verdad. Cuando no se dio, hay que decirlo.
Claro, la JEP, Ingrid, está hoy en el ojo del huracán, no solamente por estar recibiendo estos testimonios de los jefes de las FARC, que son considerados por algunos como mentiras o verdades a medias o verdades maquilladas, sino porque recientemente, usted lo vio a través de los medios, pues dijo que el ataque contra la Escuela Superior de Guerra en Bogotá fue legítimo. ¿Usted cree que la JEP sí está interpretando bien el derecho internacional humanitario, Ingrid?
No, yo no creo que sea legítimo ningún ataque y no creo que ninguna guerra per se sea legítima moralmente. Ahora, yo creo que en el derecho internacional hay reglas de guerra y esas se tienen que entrar a valorar. Pero obviamente que son hechos que dentro de la guerra implican también una valoración sobre su legalidad. Uno puede decir, sí, dígame.
Sí, lo que pasa es que escuchando sus declaraciones, viendo las reacciones de la gente en las calles que nos hacen llegar a través de diferentes medios, usted sabe que Colombia es un país que está supremamente polarizado, que no es ajeno al fenómeno mundial en donde el mundo se está polarizando y el proceso de paz es lo que más nos ha dividido y nos dividió. Y evidentemente aquellos, como mi compañero Rodrigo Pombo, que se opusieron en su momento por razones válidas o no, eso no lo vamos a discutir, a ese acuerdo de paz, están obviamente escuchando sus palabras y utilizándolas para decir, si ve, por eso es que no se debió haber firmado el proceso de paz, por eso es que nosotros en su momento denunciamos que esto no se debería hacer y que esto era simplemente complacer a un grupo terrorista. ¿Usted cree que esto que usted está diciendo básicamente se debe a que el proceso de paz no se debió firmar, como muchos están diciendo, utilizando las palabras que usted está mencionando en este momento?
Yo creo que el proceso de paz es la gran oportunidad que tenemos los colombianos para salir de una locura colectiva de 100 años. Es un proceso difícil. Es un proceso donde cada cual perdemos mucho y ganamos poco. Es entender que no todo es como uno quisiera que fuera. Ahora, se establecieron unas reglas. Yo creo que tenemos que acogernos a esas reglas y exigirle al Tribunal de Paz que nos dé garantías de justicia. Aquí no se trata de saber si las FARC se van a salir con la suya o no, porque si uno se pone a pensar, a ver, es decir, tanto muerto, tanta guerra, tanta locura, tantas bombas, tanta sangre, tanto dolor, ¿para esto? ¿Para nada? Realmente, es decir, ¿qué sacó las FARC con esto? Es decir, unos escaños en un congreso, dividirse y terminar devolviéndose la mitad de la selva. ¿No será que podemos ser mejor que eso? Y en particular las FARC. Es decir, si el país abre las puertas, abre los brazos para esa paz que estamos anhelando todos, ¿no será que podemos tratar de no seguir jugando a lo mismo, ser de pronto porque la reflexión no es decir, la respuesta a su pregunta es que yo creo que el proceso de paz es válido y creo que tenemos que acogernos a ese proceso de paz y nos estamos acogiendo todos cuando nosotros como víctimas y yo en particular le mandamos una carta a la JEP haciéndole las observaciones sobre lo que consideramos que dentro de lo que dijeron las FARC no se compadece de la verdad. Estamos ayudando a la justicia, estamos ayudando a que la verdad quede establecida, estamos ayudando a que podamos salirnos de la mentira, del odio, de la venganza, del engaño y que podamos construir un camino juntos donde podamos confiar los unos en los otros. Pero también es un llamado de atención a las FARC y fuerte, no solamente al proceso de paz, sino a las FARC como actuante del proceso, como sujeto del proceso.
Claro, y ahí entonces, en medio de la polarización, Ingrid, permítame preguntarle también sobre el otro lado, porque usted dice, aquí las FARC tienen que cumplir y tienen que comprometerse con la verdad, que es uno de los componentes fundamentales de ese proceso de paz y uno de los ejes principales de ese acuerdo. Sin embargo, ahora me voy para el otro lado. Aquellos que defienden el proceso, que estaban del lado de que ese acuerdo se firmara entre el Estado colombiano y las FARC, dicen, esto no ha sido posible, no se ha podido cumplir muchas cosas, también por cuenta de la actitud que ha tomado el Estado colombiano ahora en cabeza del presidente Iván Duque, que fue un presidente que llegó a la Casa de Nariño enarbolando las banderas en contra del proceso de paz. Y ahí quiero preguntarle yo su opinión sobre la actitud que ha tenido el gobierno del presidente Duque frente al cumplimiento de los acuerdos.
Bueno, estos son temas que hay que tomar con cuidado, porque yo quisiera pensar que el proceso de paz no es el hecho de los gobiernos de turno, es decir, no es el hecho del gobierno de Santos y después del gobierno de Duque, sino que es el hecho de una sociedad que toma una decisión de salir de la guerra. Entonces, también uno puede tener una visión diferente y decir, hay críticas destructivas que no sirven para nada, que no nos llevan a ningún lado, pero también hay críticas que son constructivas. Y dentro de este proceso de paz han habido críticas de aquellos que estaban en contra del proceso, que han permitido que el proceso haya mejorado en su, digamos, en su estructuración, en la manera como se construyó, para darnos a todos mayores garantías. Creo que es necesario que salgamos de la polarización, y yo sé que para todos nosotros es difícil. Todos tenemos dolores en el alma y todos tenemos convicciones y sentimos que es muy difícil salir de los marcos ideológicos, en particular en los cuales nos hemos venido construyendo. Pero sí tenemos que hacer un esfuerzo por no dejarnos manipular por los vientos que cambian, por las corrientes, por las pasiones, por la moda, por lo que un día es lo que está en boga y al otro día es lo que todo el mundo detesta, sino tratemos de ser lo más justos en el alma nuestra en relación con Colombia. Y pensemos, bueno, este proceso evidentemente no es perfecto, pero es nuestro proceso. Es la herramienta que tenemos los colombianos. Es la que nos dimos, no tenemos nada. Es la que tenemos que poner a funcionar. Entonces, cada uno de nosotros deberíamos, con nuestras críticas, con nuestras observaciones, hacer que este proceso finalmente nos lleve a poder vivir en paz entre colombianos.
Doctora Betancur, le pregunto por un hecho puntual en ese propósito de construir una verdad sobre lo que significó el conflicto armado en Colombia en lo que tiene que ver con las FARC. Me refiero puntualmente, doctora Betancur, a la declaración de alias Martín Sombra, quien recientemente dijo que él no tenía memoria, no recordaba aquellos sitios donde habían sido sepultadas algunas de las víctimas de ellos cuando los tenían en cautiverio, cuando estaban secuestradas. ¿Usted qué piensa, doctora Ingrid, de ese tipo de declaraciones? ¿Es una manera de evadir una responsabilidad, cree usted?
Bueno, ustedes saben que Martín Sombra fue el comandante del campamento donde estuvimos más de un año. Entonces es una persona que yo conozco personalmente. De lo que yo conozco de Martín Sombra, yo diría que es un hombre que es menos ideológico que muchos otros integrantes de las FARC. Es decir, yo creo que él llegó a las FARC por necesidad más que por convicción. Y esto es algo, es decir, que se repite mucho en las FARC. Por eso, si Martín Sombra dice que no se recuerda del sitio, es probable que simplemente en el desorden que pudo haber existido en esa comandancia no se haya relevado en un mapa los sitios de donde murieron esas personas. Y aquí le toca a la justicia entrar a cruzar información, porque uno Una cosa es lo que dice Martín Sombrer, otra cosa es lo que pueden decir otros guerrilleros que estaban con él en esos momentos, y que ellos puedan ser más precisos en ese tipo de información. Para mí es difícil decir, Martín Sombrer está diciendo mentiras, está diciendo la verdad. No sé, pero si usted me pregunta a mí, obviamente yo estaba secuestrada, no tenía ni idea de dónde estábamos. Si yo voy a un sitio donde fue un campamento, y reconozco el campamento, a partir de ahí yo pienso que puedo, saber muchas de las cosas que sucedieron ya una vez ubicándome en el terreno, es decir, tener un sentido de orientación, y yo pienso que eso es algo de pronto que se puede hacer, es decir, llevar a Martín Sombra donde se sucedieron los hechos para que él pueda reconocer el terreno y pueda dar mayor información.
Señora Betancourt, regresando a toda esa reflexión que ha suscitado en usted todo este proceso, pues después del secuestro y ahora esta relación con la JEP, todo el proceso que se ha dado con la JEP, en la carta que usted escribió hay un punto en el cual se refiere a Joaquín Gómez y usted dice que es la única persona que usted puede decir que mejoró un poco las condiciones del cautiverio. De esas relaciones humanas que usted tuvo allá y que fueron tan duras, de las que usted ha contado tantas veces y que a todos los colombianos nos han impresionado tanto, hablemos un poco de esa reflexión posterior en que usted inclusive en esta carta reconoce que hay una persona en que trató un poco de mitigar un poco su dolor, que uno tampoco se explica pues mucho cómo es posible mitigar en esas condiciones.
Bueno, yo creo que esto es muy importante porque la verdad está hecha también de esos relatos de humanidad donde en medio de la violencia, de la arbitrariedad, de pronto se abrió una compuerta de humanidad. Yo lo vi en el único comandante en el cual yo vi eso fue en Joaquín Gómez. Otros comandantes fueron a visitar los campos de secuestrados, pero el único que realmente tuvo un interés en oírnos, en tratar de solucionar los problemas concretos que le estábamos narrando y realmente las críticas que teníamos a todo lo que nos estaba sucediendo y cómo se están comportando con nosotros, fue Joaquín Gómez. Y las decisiones que él tomó fueron efectivas. No fue el único. También, pero ya no desde el punto de vista de comandantes, sino ya de guerrilleros rasos, se dieron casos de muchachos y muchachas que tuvieron gestos de compasión y de humanidad, y que de alguna manera son muy importantes para uno en esos momentos de secuestro, porque es lo que le devuelve a uno como la confianza en el ser humano. Y por eso para mí fueron muy importantes, y yo relaté muchos de esos eventos. Yo creo que de los que yo me acordé en el momento de escribir mi libro, quise que eso quedara también ahí como testimonio de que un gesto muy simple puede cambiar a una persona de ideas de suicidio a ideas de esperanza. Entonces, esos fueron momentos importantes, hay que decirlo. No creo que eso tipifique a las FARC. Yo creo que las FARC en su conjunto fueron una guerrilla que se aproximó a la realidad de los secuestrados como a una mercancía. Se adueñaron de nuestras vidas como si fuera un producto que se vende y se compra. Para nosotros el tiempo era de la esencia, y la verdad es que para ellos el tiempo nuestro no tenía ninguna ninguna importancia, tanto era así que nos decían, a mí me dijeron muchas veces, usted va a salir de acá, abuela. Y eso resonaba terriblemente para mí, porque yo estaba con mis niños que estaban por fuera, estaban creciendo, eran adolescentes.
Ingrid, mire, eran... justamente escuchándola y hablando un poco de lo que la guerra, digamos, las cicatrices que deja este secuestro en las víctimas y en usted, yo quiero preguntarle como mujer, digamos, sabemos que el secuestro tiene un efecto distinto, más profundo, y además conocemos que la guerra pues utiliza el cuerpo de mujer y su condición de mujer como instrumento, y el proceso de paz justamente tenía supuestamente un enfoque de género. Yo quiero preguntarle si en estos acercamientos que usted ha tenido con la JEP han tenido ese enfoque diferencial con usted por ser mujer y se han interesado en poder rescatar qué significa la guerra y las cicatrices de la guerra en una mujer. ¿Usted ha sentido que sí existe este enfoque de género o no?
Bueno, digamos que en la JEP hay muchas mujeres magistradas y eso de alguna manera me imagino que puede dar una resonancia a la realidad de ser mujer en la guerra, precisamente porque quien nos está oyendo son magistradas que tienen esa sensibilidad y que pueden entender la condición femenina. El tema de del secuestro para la mujer, de la mujer en la guerra y aún de la mujer en las FARC es muy complejo. Y yo lo he dicho en algunas oportunidades, pero es verdad que en mi concepto, por lo que vi, por lo que viví, obviamente con mis parámetros de reflexión, que probablemente son muy diferentes a los de las FARC, yo considero que era una guerrilla machista. Es decir, quienes ascendían eran los hombres, los valores eran valores masculinos, todo lo que tuviera que ver con una mujer era visto como algo que no tenía valor, es decir, para poder ser bien visto en la guerrilla había que masculinizarse, ¿sí me entienden? Había que ser fuerte, había que ser capaz de mover carga, es decir, todo lo de la guerra, pero más allá de eso no se podía llorar, no se podía hablar de una manera que no fuera en ciertos con un lenguaje de hombre, no se podía, es decir, había una, y cuando la mujer se volvía mujer, que era, digamos, durante el tiempo de descanso, por decirlo de alguna manera, entonces la mujer se volvía un objeto de uso, y eso también hay que decirlo.
Entonces, pues mire, Ingrid,
son
sí. Sí, la escucho para que termine lo que tenía que decir.
No, que creo que finalmente eso también está en línea de cuenta. Es decir, entender que había para aquellas mujeres que fuimos secuestradas una doble carga, porque no era solamente el hecho de ser secuestrado, sino de ser secuestrada. Es decir, que cargábamos con, por ejemplo, la suspición de que se podíamos de pronto seducir a algún guerrillero para que se volara con nosotros. Entonces había esa idea de que las mujeres éramos peligrosas, de que éramos como embrujadoras, que entonces la relación quedaba muy distorsionada, porque cualquier cosa que uno dijera era mal interpretada por ser mujer.
Y por eso me parece tan valioso poder haber hablado con usted hoy, Ingrid Betancourt, porque estamos a puertas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y sin duda alguna, más allá de si hay críticos suyos o no, pues su testimonio es muy valioso para Colombia y para poder hablar del conflicto y de lo que experimentamos y de lo que seguimos experimentando de guerra en nuestro país. Así que mil gracias por habernos atendido, por habernos dado tantos minutos de su tiempo y le deseo un buen resto de día allá en París.
Camila, le agradezco mucho esta reflexión, de verdad me parece que fue muy constructiva, en todo lo caso lo fue para mí. Les dejo a todos un gran abrazo y mil gracias por Colombia, de verdad.
Un abrazo para usted. Es Ingrid Betancourt, quien hizo unas fuertes críticas a través de una carta a la Justicia Especial para la Paz, y que hoy viernes, que estamos hablando también de las mujeres por cuenta de lo que pasará el domingo en el mundo, nos parecía importante tener su testimonio aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
Colombia.